En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
En este mes de septiembre, el conocido como Mes de la Patria, sin duda alguna, una fecha que nos hace, me parece, mucha ilusión es conmemorar nuestra gesta independentista, porque ciertamente la alegría de saber que pudimos llegar a ser la nación que somos, independizarnos y tal, pues es algo que se merece festejar. Porque es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra tradición, con lo que hemos crecido. Pero ¿qué tanto conocemos efectivamente lo que es o significa la identidad? ¿Qué es la identidad con nuestro país? ¿Por qué nos identificamos con este mes? ¿Por qué nos identificamos con la fecha? Y si realmente es una cuestión de mercadotecnia o hemos reflexionado lo que implica identidad, ¿no? Yo me identifico. Sí, no, soy mexicana. ¿Y por qué te identificas con tu país? Porque ahí nací. Ah, qué bueno. Va más allá del acta de nacimiento, ¿no? Creo que tiene que ver con muchísimas cosas más. Y precisamente el día de hoy quiero invitarle a que en este diálogo abierto usted permanezca con nosotros, porque sin duda alguna el mariachi, como uno de los elementos que dan identidad a este país, ¿en qué momento quizás se incorporó para ser parte precisamente de esta celebración? ¿Qué otros elementos se vinieron incorporando para hacer a nuestro México tener su bandera, tener su himno nacional, tener su música, en este caso el mariachi? Y vamos a platicar precisamente del mariachi y la identidad mexicana. Y yo quiero agradecer infinitamente a nuestros invitados esta mañana, que son el doctor Héctor Ernesto Villicaña Torres, coordinador de la maestría en música tradicional mexicana en patrimonios regionales, orientación en mariachi. Doctor Villicaña, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando. Todos estamos muy bien, muy contentos de estar aquí en Radio Metrópoli y precisamente abarcando ese tema que nos inspira mucho y que es muy interesante y que precisamente nos da identidad.
Y ya hablaremos de qué es eso. Y también, por supuesto, le agradezco al doctor Eduardo Martínez Muñoz, parte del núcleo académico de la misma maestría. Doctor Martínez, gracias también por estar con nosotros.
Al contrario, el agradecido soy yo y un saludo a todos tus radioescuchas.
Si el tema es mariachi y la identidad mexicana, empecemos por definir qué es identidad, ¿no? Porque creo que hay palabras que las decimos, pero no entendemos o no captamos bien o no reflexionamos. ¿Qué es la identidad, doctor?
Pues es muy sencillo. Si lo vemos sin complicarnos tanto en la cuestión conceptual, podemos decir que la identidad es el idioma, son las costumbres, son las tradiciones. Dentro de las tradiciones podemos encontrar también las acciones humanas que tienen que ver con las artes o, si vamos un poquito más para allá, también con las culturas, que abarca prácticamente todo lo que acabo de mencionar y que precisamente es lo que le va a dar esa identidad, ese sentido de lugar a los seres humanos. Es un poco más complejo, pues, pero es una manera de decirlo un poco sencillamente.
Y es que, bueno, mariachi y la identidad mexicana. El mariachi parece ser que tiene que ser el elemento. Es decir, si ese invitado no viene, no hay fiesta. ¿No, doctor? O sea, no hay nada. Y de ahí entonces, ¿dónde está lo que me representa, donde me da la identidad? Me imagino un grito sin mariachi.
Mira, para mí es bien... Normalmente recurro a un ejemplo. Ajá. Que no es, ni quiero que el imaginario vaya y se traslade a cualquier parte de México. Vamos a trasladarnos a Europa. Estamos en un bar en Inglaterra y somos cuatro personas, donde hay un inglés, donde hay un japonés, donde hay un colombiano y donde hay un mexicano. Y de repente, así todos tomando whisky, porque estamos en Inglaterra, entra un mariachi. Imaginemos cómo entraría tocando La Negra. ¿Qué es lo que va a pasar? Que por supuesto va a gritar a alguien al estilo muy mexicano, porque está oyendo al mariachi. Y resulta que de esa mesa gritan dos, porque el inglés pues dice, pues no, y el japonés pues... ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la representación social, eso es lo que nos enseñaron desde chicos. Pero resulta que aquí hay un mexicano y un colombiano. Y pues también podemos ver que el colombiano sabe cómo actuar ante la expresión musical mexicana, que es el mariachi. Aquí no solamente es que sea del mexicano, esa cultura musical ya se compartió al mundo. Y cito un colombiano porque es de los que ellos mismos dicen que la segunda casa del mariachi es Colombia. Pero sí es esa representación social que nos han enseñado, con lo que nos identificamos, con lo que desde la escuela nos enseñan. Por ejemplo, lo pudimos haber visto en el cine, a través de la pantalla, esa época de oro. Carlos Monsiváis nos dice que el mexicano fue a la sala del cine a aprender a ser mexicano. Entonces, ese medio didáctico de esa industria cultural, por supuesto que, vamos a decirlo así, fabricó la identidad mexicana de un movimiento revolucionario que venía a ser reivindicatorio, que era el de 1910.
Sí, no, efectivamente, el impacto del cine mexicano, no solamente en nuestro país, que es justamente lo que usted está diciendo, doctor Martínez, sino a nivel, podríamos decir internacional, en algunos países como Colombia, ciertamente, se lo tengo como referencia. Yo les estaba comentando, mi madre es colombiana, me platicaba muchas cosas de lo que la cultura mexicana permeó en ella, siendo pues una niña, una adolescente, luego una joven, y luego ya cuando se casa con mi padre, con un mexicano, y es decir, sí hay una identidad. O sea, llegaba el punto en el que dices, a ver, como que yo quiero ir a México a conocer esto que es de allá, pero que me vibra aquí, ¿no?
Pero para, vamos a regresarnos un poquito a ese bar inglés con esos cuatro...
todavía no acaba, discúlpeme.
No, está muy bien, pero ya está la música, ya gritaron dos de la mesa, mucha gente fuera de la mesa dice, esos son mexicanos. Y el mexicano, para que el cuadro sea completo, dice al mesero, cámbiame el escocés, tráeme un tequila. O sea, ¿por qué? Porque el cuadro debe estar completo, ¿no? Si estamos sintiéndonos como tal, con lo que nos identificamos, pues quiero el cuadro completo.
Claro. ¿Ya?
Sí.
Ahora sí. Ya no,
perdón.
No nos faltó algo, digo. Sí, es que son elementos, efectivamente, de la identidad. No, y si hay una bandera, la sacas.
Claro.
¿No? También. Entonces, bueno, ¿cuándo comienza el mariachi precisamente a ser este elemento que se incorpora a la identidad de los mexicanos? Doctor Villicaña, ¿en qué momento el mariachi ya decimos, porque antes el mariachi era considerado como para, lo decía inclusive la gente del Vargas de Tecalitlán, no, pues como que el mariachi lo consideraban y para la gente del pueblo, los menos agraciados, ¿no? Lo desdeñaban. Pero ¿en qué momento dices, a ver, ricos, pobres, bonitos, feos, altos, chaparros, los que sea, todos, órale, ¿se le cuadran o nos cuadramos con el mariachi?
Hubo un momento en que el mariachi empezó a buscar, o los músicos de mariachi empezaron a buscar la forma de seguir siendo músicos, y empezaron a buscar lugares, y se empezaron a convertir en mariachis urbanos. Entonces ahí empieza a cambiar, es como otra historia. Aquí, si queremos entender qué es el mariachi, debemos de pensar en un mariachi antiguo, que es el histórico, en un tradicional, en un mariachi urbano. O sea, ese tradicional se va a las ciudades, a los poblados, donde puedan empezar a ejercer más oficio de músicos, y después se convierte en moderno, finalmente en global. ¿Cuál es el momento en que ese mariachi empieza a trascender y a llamar la atención del público? Precisamente cuando ese urbano se empieza a convertir en moderno. Y tiene que ver, como ya aquí se acaba de mencionar, tiene que ver con el cine, tiene que ver con la radio, sobre todo en aquellos tiempos, porque es lo que se escuchaba también, mucho antes de la televisión. Y pues estamos hablando quizá de los primeros, que quizá él nos puede platicar más de eso, de los primeros mariachis que llegan a las ciudades, entre ellos el de Cirilo Marmolejo. Y enseguida pues van a llegar otros como el Vargas a las ciudades, y por ahí algunos presidentes los toman como bandera incluso para sus cuestiones políticas.
Lázaro Cárdenas, ¿no?
Entre ellos Lázaro Cárdenas. Ajá. Hubo otros también, y lo sigue habiendo. Entonces, hasta llegaron a tener por ahí, los metieron a trabajar en el gobierno, tenían su credencial como parte, algunos de ellos como de la policía, por ejemplo.
O bomberos también, entiendo, sí. ¿No? Algo así.
E incluso hasta allá, después hasta en la marina, militares, y estaban, de hecho hay discos grabados por ellos, donde están mariacheros trabajando. Entonces, sí, definitivamente tiene que ver en el momento en que se hace la cuestión de la radio, se hace la cuestión, primero política, luego ya la radio, la televisión, y se empieza a posesionar en todos los ámbitos este tipo de grupo. O sea, estamos hablando quizá ya de mediados del siglo pasado.
Vamos a platicar los primeros mariachis, doctor Martínez, pero tenemos que hacer una pausa, si me permite, por favor. También saludándole desde esta cabina de transmisión de Radio Metrópoli, mi compañera Luz Balvaneda, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes también tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Víctor Morales le saluda en el control de audio, y ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Hoy estamos platicando sobre el mariachi y la identidad mexicana. Esperamos sus comentarios, su participación, que como siempre nutre mucho a este diálogo abierto. Ya regresamos. Aquí estamos de vuelta con usted para seguir platicando del mariachi y la identidad mexicana. Nos acompaña el doctor Héctor Ernesto Villicaña Torres y el doctor Eduardo Martínez Muñoz, ambos de la Universidad de Guadalajara. Y íbamos con el doctor Martínez precisamente, quizás para recapitular un poco o tener más conocimiento de los primeros mariachis, doctor.
Sí, mira, abundando un poquito, históricamente hay un proceso. Todo es un proceso histórico. Podemos darnos cuenta que el mariachi es una expresión de nuestro sistema rural, la parte occidente. No hay un punto que diga aquí nació, no lo existe, no lo tenemos visto de ese modo los investigadores que nos hemos dedicado a esto. Hay investigadores que tienen ya 30, 40 años y no se pronuncian por decir es de un lugar en especial. Yo creo que va a haber un momento en que nos tengamos que pronunciar por un área cultural, que es el occidente, para la manifestación mariachera. Bueno, este proceso, por supuesto, tiene muchos tintes políticos. Las primeras manifestaciones que van de Jalisco a Ciudad de México es en representación del Estado de Jalisco. Políticos llevan a los primeros grupos desde las haciendas, 1905 más o menos, desde la hacienda La Sauceda, se pronuncia un mariachi, Justo Villa. El dueño de La Sauceda lo envía a Guadalajara y de ahí a la Ciudad de México a que participara precisamente a las fiestas patrias de ese año, 1905, y fueron a dar las mañanitas al presidente Porfirio Díaz. De esto nos platica Rafael Méndez en sus apuntes de Mi Tierra, pero no hay una corroboración de datos dentro del sistema hemerográfico en la Ciudad de México. O sea, ¿pudo haber sucedido? Sí, pero no hay una referencia en los diarios, en los programas de festejo, no la hay. ¿Por qué digo que debería haber? Porque el mismo Rafael Méndez dice que fue exitosísimo. Entonces, pues alguna reseña debería de haber, pero no la hay. Para la que sí hay, es para el 1907, que va a través también del grupo político en Jalisco, a la recepción del secretario de Estado, Elliot Root, al castillo de Chapultepec, por petición de Porfirio Díaz. Ahí sí hay mucha información, hay fotografías. Esta recepción se hace en el castillo de Chapultepec, y en el programa aparece todo lo que apareció, y aparece un grupo de mariachi junto con dos parejas de bailadores. En ese entonces, un mariachi normalmente se conformaba por tres o cuatro elementos, y este mariachi, el investigador Jesús Jauregui, tiene la conclusión y nos dice que son dos grupos de mariachi que se juntaron para poder asistir a ese evento. Él habla, porque está la presencia del guitarrón y del arpa, y los instrumentos pertenecen a dos tradiciones musicales o mariacheras: la de los altos, que es el guitarrón, y la de abajeño, que es el arpa. Entonces ahí es donde Jesús Jauregui dice que son dos grupos de diferentes tradiciones mariacheras, pero que están presentes en el castillo de Chapultepec, y donde les dan ese atuendo como de policía rural de ese entonces. Que por cierto, hay comentarios que dicen que se veían incómodos, sí, porque ellos normalmente se vestían de manta.
De manta, sí. Ajá.
Y las dos parejas de bailadores de China Poblana, y sí hay charros. Ahí sí se ve que son charros los que están bailando. Entonces, a partir de 1907, empieza la itinerancia en la Ciudad de México de los grupos de mariachi. En 1925 ofrecen un concierto en las estaciones de radio, que también eran las oficinas de los diarios El Universal y El Excelsior de la Ciudad de México, pero ellos hacían conciertos, y aparecen este mismo grupo de Cuarteto Coculense en las dos presentaciones. Y a partir de aquí también se inaugura, en lo que hoy conocemos como la Plaza Garibaldi, el Salón Tenampa, propietario de Ignacio Hernández. Él sí era coculense, invita a este grupo que anda por allá por Ciudad de México, y se completa el cuadro. Se completa el cuadro en cuanto al lugar. Es un lugar que ofrece la tradición occidental de Jalisco: el ponche de granada, el tequila, el pozole, la birria. Pero ¿qué faltaba? Pues la música. Y entonces se completa, como le decía hace rato, este cuadro que es local, del occidente, pero ellos nunca supieron que iban a inaugurar toda una tradición nacionalista que diera identidad, pues, a todo un país, y que se exportara a través del cine.
No sé si de repente el mariachi logra, digamos, ser precisamente el ícono en cuanto a música mexicana se refiere, porque había un movimiento más rico en la zona de occidente que en el resto del país, donde había estas expresiones, donde tenemos efectivamente que hay música muy característica de diferentes regiones, en el norte, en el sur de México, pero sin embargo no era tan, ¿cómo decirlo?, quizás tan aguerrida, tan echada para adelante, y a veces hasta con un poco de suerte, ¿no? Podríamos decirlo, porque quizás a lo mejor pudo haber sido el norteño el que se impusiera.
Sí, mira,
podría ser, ¿no?
También hay otro proceso que obedece a la cuestión cultural. Uh-huh. Y por supuesto, sí, tiene ciertos tintes económicos y comerciales. Para 1921 se declara que se termina la fase bélica de la revolución y se empiezan a construir instituciones. Una de ellas es la Secretaría de Educación Pública, que inaugura José Vasconcelos por encargo de Álvaro Obregón. Esta parte, por supuesto, tenía que encargarse de construir estos elementos identitarios. ¿Por qué? Porque los iban a transmitir a través de la educación. Entonces a José Vasconcelos le corresponde hacer esta tarea, y él junta varios intelectuales de la época. Por supuesto, hay muchos como el pintor de aquí jalisciense,
Orozco.
No, anterior. Tache para el historiador. Él hace un grupo de intelectuales, y ellos se dan a la tarea de ir a las ciudades representativas de la República y ver cuáles eran los íconos, cuáles eran los representantes de nuestro país, locales. En este, yo lo llamo así, en este concurso de identidades, hay una como semifinal, y quienes van a esta semifinal son el indio Tarasco, la tehuana, el charro y la china poblana. ¿Sí? Quien gana el certamen, por supuesto, hay que tomar en cuenta que esta parte, el occidente, Guanajuato, Jalisco, pues era el granero de México. No sabía, aquí estaba la base de la economía. Esto, hay que recordar que era un país totalmente agrícola, entonces la producción era de ese modo. ¿Quiénes tenían el dinero? En esta parte, el occidente. Entonces se decide que fuera el charro y la china poblana. ¿Por qué la china poblana? Porque al son de un jarabe, el oriente y el occidente, representados en estas dos personalidades, se unen para hacer un cuadro nacionalista. Con la música, por supuesto, no solamente de que sea de un jarabe, no tapatío, porque se le llamó primeramente jarabe nacionalista. Jarabe quiere decir que es un mezclado. Si nosotros tomamos un jarabe que nos envían de la farmacia, es una mezcla de hierbas y sustancias. En este caso, el jarabe que se baila es la unión de varios sones, y los sones son de varias ubicaciones del país. Ese jarabe nacionalista tendría que estar tocado por un mariachi. Y así es como se concluye, claro, por supuesto, la bebida original de Jalisco, del tequila, y así se concluye este abanico cromático del nacionalismo mexicano.
Lo hice rápido, pero seguramente...
Ah, no, me costó mucho trabajo leerlo.
Sí, no, claro, pero le agradezco pues enormemente la condensar la información, porque imagino que esto tendrá que tener muchas más aristas.
Hay un trabajo que académico de Ricardo Pérez Monfort, quien se encarga muy bien de detallar muy, muy al punto todo este gran proceso.
Doctor Villecaña, iba usted a decir algo.
Sí, yo creo que las cosas también... ya se conoce algo. ¿En qué sentido? El jarabe, aunque vamos a decir que con el mariachi trascendió, sin embargo el jarabe es reconocido como un género, ya lo mencionó, nacional. Pero no es nada más porque lo tomaron de alguien que lo tocó, no. El jarabe se toca en todo México, con diferentes tipos de grupos. Por eso es un género nacional. Entonces, no es gratis el que lo hayan retomado. También tiene que ver con esta situación de que es interpretado en todos los estados y todos los tipos de conjuntos, hasta con banda los tocan los jarabes. Vaya usted, busque algo, una banda oaxaqueña, y le va a tocar jarabes. Igual, por ejemplo, aquí en el norte de Jalisco o en Zacatecas se habla los grupos jaraneros, porque tocan jarabe. Sin embargo, ellos lo toman como si fuera nada más de ahí, y no. El jarabe es nacional.
¿Cómo identificamos un jarabe?
Un jarabe, el más famoso del mundo, que ustedes lo conocen, y es el famoso que dicen jarabe tapatío, uh-huh, que tiene también sus estudios por ahí, que no nos vamos a meter a detalles. Sin embargo, el jarabe tiene la característica, como lo mencionó el doctor, de tener géneros ya mezclados. Por ejemplo, inicia tan ta, no, esa es la polca, es tararararararararara. Ahí está tocando un compás de 6 octavos, o sea, traca taca 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 taran 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 taran, ahí se convierte en 3/4, o sea, ya estamos mezclando géneros. Taratarataratarataran tarataran tan 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 taran, y luego ya tarararara, vuelve a hacer son 6 octavos, y luego ta ta tan ta ta tan ta 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 ta, se hace 2/4, o sea, polca. Entonces se mezclan varios tipos de géneros, por eso es jarabe. Y esa característica la vamos a encontrar en todos los jarabes que se encuentren alrededor de México, todos tienen esa mezcla de géneros, por eso le llaman así.
Ah, qué interesante. Ahora, la pregunta que siempre se hace, ¿qué significa mariachi? ¿Me lo dicen después de la pausa? ¿De dónde salió la palabra? Porque, bueno, hay muchas teorías conspirativas. Vamos a hacer el corte, le invito a que participe con nosotros. Ya no queda mucho tiempo, ya ve que el tiempo vuela. Estamos en Diálogo Abierto, hablando hoy del mariachi y la identidad mexicana. Regresamos. Ya regresamos a este diálogo abierto. Muchas gracias también a la audiencia por la participación. ¿Les parece, doctores, si les comparto algo de lo que también nos hacen llegar por aquí nuestros radioescuchas? Nos dice Pavel Martínez, me inclino por el sensacional mariachi tradicional que no he visto en este festival. Las trompetas han sido mercadotecnia y Azcárraga lo sacó de su esencia. Ah, sí, hay una historia, ¿no?, que dicen que creo Azcárraga pidió trompetas en un mariachi en alguna ocasión. Sí, Azcárraga o no sé qué otro personaje en la Ciudad de México. ¿Alguna historia sí leí?
Sí, mira, yo te puedo contestar con... Yo tengo la enorme suerte de ser sobrino nieto de Miguel Martínez Domínguez, el primer trompetista del Mariachi Vargas.
Ah, no me diga eso.
Y este.
Ah, qué maravilla.
Y él dijo que en realidad sí se le dice, se le cree a don Emilio Azcárraga, el abuelo, el que inauguró la W, que él era el que pedía las trompetas o él era el que permitió que la trompeta se diera a través de la radio, de la señal de radio. Pero también dice que al viejo Azcárraga le gustaba mucho vacacionar en Chapala. Y que en Chapala, él y en San Pedro Tlaquepaque, ya había él oído mariachi con trompeta. Entonces no es de que sea su invento de él. La leyenda urbana es esa. Pero en realidad él ya la había escuchado en otro lado. Él decía, mi tío Miguel decía que don Emilio... Yo soy comerciante de la música y si el público me pide esto, se los voy a dar. Entonces, él sí tuvo que ver mucho en que se quedara, porque cuando al Vargas le pidió que se
incorporara,
incorporara el instrumento al grupo, era porque el mariachi tapatío ya tocaba trompeta en la estación. Y le enseñé algunos costales de cartas, porque era el modo de comunicación a la radio en ese entonces. Dice, mire, todas esas cartas son para el mariachi tapatío y son felicitaciones, y trae trompeta. ¿Dónde están las suyas? Le dijo Azcárraga a Silvestre Vargas. Entonces fue cuando lo convenció de que incorporara una trompeta, que por cierto fue una odisea para encontrar un trompetista. Buscaron en Puebla algunos orquesteros, algunos de militares, y ninguno dio el tono, digamos, de lo que se quería del mariachi. Y fueron a Garibaldi y encontraron a Miguel Martínez. Él dijo, a mí me mantuvieron ahí, me quedé en la agrupación, porque yo ya era mariachero. Yo ya sabía cómo había que tocar con el mariachi. No porque yo descubriera todo un estilo, sino que yo ya acompañaba al mariachi. Pero sí, hay ya tenía referencias el Vargas por ahí de... me parece 1913, de haber incorporado un trompetista que no le gustó a nadie. ¿Por qué? Porque la tradición era esa, de cuerdas, del occidente. Pero llegar a la Ciudad de México, pues sí hubo que incorporar ciertos instrumentos, que para mí no es la trompeta el último instrumento que se incorpora a la dotación fija del mariachi, sino la guitarra sexta, por cuestiones de repertorio, de requinteo. Porque estaba anteriormente la guitarra quinta, de golpe, que más o menos es como un instrumento como lo que es la vihuela hoy, es rasgueado nada más. Pero yo creo que el último instrumento que se incorpora fue la guitarra sexta.
Bueno, y mire, encontraron a su tío, que de hecho lo menciona Silvestre en una entrevista que tuvo aquí en Radio Metrópoli, una entrevista que recuerdo rescatamos.
De hecho, en la cuestión de la trompeta, yo creo que a todos nos gustan, en nuestro caso, los tradicionales. Sin embargo, yo creo que son grupos diferentes. Por ejemplo, yo me encanta escuchar los conjuntos de arpa grande de Michoacán, que tocan los sones de mariachi, y que quizá es una de las zonas donde más pudiéramos decir que está el mariachi, por investigaciones, no estoy blasfemando, pero yo no me puedo imaginar, en este caso un mariachi tradicional sin trompetas está muy bien, pero no me puedo imaginar a Javier Solís sin trompetas, o sea, con los boleros que interpreta, para empezar, con la combinación que hizo, hablando de otros países, de las intervenciones del bolero, que es cubano, del tango, que es argentino, y de lo ranchero. Hizo una fusión de esos tres géneros, pero no me lo imagino sin las trompetas. No me imagino un Vicente Fernández sin las trompetas. A una Lucha Reyes sí me la puedo imaginar sin las trompetas, o sea, con este José Marmolejo. Uh-huh. Entonces, creo que son cosas diferentes, pero iguales de bonitas, iguales de interesantes. Hace rato se mencionaba la situación de que de repente vamos a ver hasta una guitarra eléctrica, como ya lo hizo Pedro Infante, por ahí que hasta le metieron un slide que se oye como hawaiano, algunos tipos de boleros que toca ahí, que se escuchan, son obras de arte, son obras de arte. Entonces, creo que sí, sí valen la pena todos los tipos de, vamos a decir, de instrumentos que le van agregando, o que de repente le quitan o le ponen, ¿no? Y así es como funciona. Y creo que, pues, para los gustos hay muchos.
Nos dice, don Cornelio García tiene un tratado del origen del mariachi. Atentamente, Salvador Berni Lozano, y deja aquí un teléfono celular. Nos dicen también, buen día, soy Rodolfo Chávez Calderón. Hace algunos años, Rodolfo, ¿cómo estás? Dice, hace algunos años, como reportero del desaparecido siglo XXI, me invitaron a un encuentro internacional de la ONU en la Ciudad de México. Nos reunimos periodistas de diferentes países. Un compañero hondureño tenía el sueño de conocer un mariachi. Por la noche le cumplí su deseo y lo invité a un restaurante con mariachi. Se sentía soñado y se fue muy agradecido.
Muy bien.
Pues sí, es que realmente el mariachi recorrió mundo. Nos quedamos, mariachi. ¿Qué significa mariachi? Que nos han dicho que siempre viene del francés, del mariage. No. ¿De dónde viene?
Mira, Mercedes, desde los 80, un investigador francés se dedicó a buscar archivos sobre Jan Meyer. Se dedicó a buscar archivos sobre el tigre de Alica, en tiempos de la Guerra Cristera y anteriores, porque en realidad el tigre de Alica, Manuel Lozada, fue un personaje del siglo XIX.
De la Reforma.
Sí, de la Reforma. Él luchaba, él era como un Emiliano Zapata del siglo XIX. Sí, él luchaba por la tierra. Bueno, pero Juárez, pues no, sí se lo alcanzó a justiciar. Entonces, desde entonces se habla de esta situación del mariachi, pero porque a él le gustaba el mariachi. La cuestión es que él encuentra, Jan Meyer encuentra un documento que se llama La Carta de Rosa Morada en Nayarit, donde hace referencia siglo XIX, 1852, donde hay referencia de un mariachi. Pero se refiere como, dice, en estos días de guarda, era Semana Santa, en estos días de guarda, en este sábado de gloria, que como todos los años hacen festejos y existe gente emborrachándose y bailando con los caballos y con esta música, y esto, en estos lugares que se hacen llamar mariachis. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra nos está designando el lugar festivo. Es como si dijéramos, vamos a la kermés, ellos decían, vamos al mariachi. ¿Qué quiere decir? Que en realidad hoy podemos decir que la palabra como tal fue encontrada o ya existía antes de que los franceses hicieran esta, o quienes adjudican esta situación de la corrupción mariage, que significa matrimonio, pudieran adjudicarla. ¿Sí? Ya existía la palabra. Y hay documentos todavía más antiguos que se refieren a ranchos llamados mariachi. Mariachi. ¿Qué significaba? No sabemos. ¿sí? Porque luego son lenguas ya muertas hoy. Y en realidad, hoy lo único que puedo decir es que mariachi como tal es una palabra polisémica que nos designa el grupo, al músico. Por ahí hablan de que hay una tarima que se llamaba así mariachi, un árbol que se llamaba así con el que hacían la tarima, y algún canto por ahí que le compusieron a la Virgen María. Hay quienes dicen que el mariachi está presente desde la etapa prehispánica, pero si ellos dicen es que mariachi, pero vamos a recordar que ya con presencia de españoles y evangelizados al catolicismo aparece la imagen de María. Entonces, pues no puede estar antes de que hayan llegado los españoles, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, hay que irse con tiento y ahorita sí seguir, no ser tan extremos en esa cuestión muy localista, porque no hay nada escrito en cuanto a un origen como tal. La palabra nos designa estos significados, pero en sí que digan el mariachi como conjunto musical se fundó, se inauguró, su primer concierto lo hizo en el primer lugar, en tal lugar, no, sí, no lo tenemos.
Como efeméride, pues, ¿no? Es decir, sí, doctor.
Aquí Villicaña. Tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, eso de que se dice, va una escuincla a Nayarit, que es donde encontraron esa palabra por allá por 1832, por ahí dicen, de ese famoso rancho mariachi. Pero, por ejemplo, pasa uno por ahí, también dicen, aquí es la cuna del mariachi, igual que de otros lugares que dicen que es la cuna del mariachi, está muy bien. Pero, como dice el doctor Álvaro Ochoa, pues finalmente, si dicen que es la cuna no se nace, en la cuna se mece. Esa es una.
Cierto.
Y la otra, el hecho de que hayan encontrado en algún archivo cierta palabra, no significa tampoco que sea de ese lugar. Por algún motivo se encontró ahí, como hasta en Chihuahua se encontró y en otros lugares, lo más antiguo. Pero en todo caso pudiéramos decir, es de Nayarit, no, pero no es suficiente evidencia. Como palabra, sí. Y para decir que no era del origen francés, sí, pero para decir que el conjunto fuera de ahí, pues es muy complicado. E incluso pudiéramos pensar, a lo mejor en la cuestión de que si nos vamos a tierra caliente, como dice el doctor Arturo Chamorro, hay que olvidarnos un poquito de la palabra y mejor hay que enfocarnos cuáles géneros musicales o qué tipo de sones interpreta el mariachi. Y curiosamente, cuando nos inclinamos a ese modelo, pues lo encontramos en Michoacán, en Tierra Caliente de Michoacán y Jalisco.
Nos andamos peleando.
O sea, no, porque es una sola región. De hecho, se le reconoce como Jal-Mich, Jalisco-Michoacán, porque está en esa parte, lo que se interpreta, pero tampoco podemos decir, es totalmente de ahí, no.
A eso me refiero, pues, a que como que yo lo peleo, usted lo pelea, y el doctor también Martínez dice...
Sí, finalmente aquí son las evidencias, y los investigadores son los que tenemos que hacer eso. Por eso existe el posgrado, la maestría que acaba de mencionar, que acaba de iniciar desde el 11 de agosto del mes pasado, inició la maestría Música Mexicana, Patrimonios Regionales, Orientación en Mariachi, que se imparte en el CUAT, precisamente con la finalidad de formar, por un lado, investigadores, profesores, y que conozcan los géneros que interpreta el mariachi. ¿Para qué? Para que puedan orientar, porque finalmente ellos son la generación que viene, pero ya necesitamos formar, como dicen los políticos, cuadros, educadores profesionales, investigadores profesionales exclusivos del mariachi.
Déjeme compartir también participación de la audiencia. Arturo Alonso dice, yo en el Parián llegué a ver alemanes, franceses y holandeses, y cuando toca el mariachi todos gritan. El mariachi identifica la fiesta. ¿Acaso el sinónimo de mariachi es fiesta? Gracias, don Emilio Ramírez, también por su comunicación. Gloria González dice, el invitado menciona que el primer registro del mariachi es en la Sauceda, pero ¿dónde queda la Sauceda en Jalisco, la hacienda que menciona?
Cocula.
Cocula. Maestra Marisela Plasencia, saludo afectuoso al doctor Héctor Villicaña, me da mucho gusto escucharlo. Arturo Alonso, a ver también otra vez, Teponostle Azteca vendría a ser la trompeta del mariachi.
No hay que confundir. Hay estudios que nos dicen que esta expresión de sonidos prehispánicos en realidad era más para llamamiento a la guerra y todo esto. O sea, así como que podamos hablar de un concierto de Teponostle, pues no lo hay. Entonces, sí era más, obedecía a ciertos rituales.
Gracias por este programa, gracias a los maestros por reafirmar nuestra identidad. Es una pena que los jóvenes ya se identifiquen tan poco con nuestra mexicanidad. Saludo a mi tía Lupita, que tan bonito bailaba el folclor tapatío en sus juventudes. Abrazos de Verónica Rubio. Felicidades al panel, especialmente al maestro Villicaña, dice Jesús Delgadillo. Hola, ojalá repitan en estos días este programa tan cultural para combatir el famoso reggaetón, donde hay diálogos tan feos, dice Lulú V. Dice, muy buenos días, felicidades por los invitados. ¿Qué hay de Cirilo Marmolejo? Saludos de Salvador Serrano. Y la última, si les interesan buenos datos sobre el origen del mariachi, pueden hablar con mi amigo Zenén Palomar, dueño de la Hacienda La Sauceda. Él tiene datos históricos. Les puedo pasar su celular en lo privado. Saludos, dice Marcos Montaño.
Con gusto.
Y buenos días. ¿Cómo estás? Saludos a sus invitados. Que tengan buen fin de semana. Bueno, no me dejan nombre. Me gusta la música de hoy. Bueno, pues son los comentarios. Básicamente tenemos minuto y medio. ¿Alguna reflexión, doctores? Doctor Villicaña, empezamos con usted.
Pues la reflexión es que no nos podemos quedar nada más con lo que se habla en el imaginario sobre ciertos aspectos históricos, culturales, sino que debemos de ser un poquito más precisos y buscar los datos que nos puedan comprobar, evidenciar ciertos hechos.
Gracias, doctor Villicaña, muy gentil, muy amable. Doctor Héctor Ernesto Villicaña Torres, coordinador de la maestría en música tradicional mexicana en patrimonios regionales, orientación en mariachi de la Universidad de Guadalajara. Doctor Martínez.
Bueno, hay que estar atentos a el proceso del mariachi manifestación musical de México, pues sigue viva, porque a fin de cuentas hay que estar atentos a lo que no solamente pasa en México, sino lo que está pasando afuera. Hay lugares donde se está desarrollando, donde por supuesto se está reproduciendo como se reprodujo a través de la pantalla del cine, pero también ellos tienen aportaciones.
Doctor Eduardo Martínez Muñoz, muchísimas gracias también a usted.
Le agradecí su oído.
Y a nuestra audiencia, bueno, ¿qué les parece si nos vamos con mariachi, verdad? Digo, lo hemos platicado mucho, pero yo no me... A ver, muchachos, échenle. gracias, doctores.
No.
Y gracias a usted, que tenga un estupendo festejo patrio. Soy Mercedes Altamirano. Hasta el próximo diálogo abierto.
Vargas, no te rajes, Jalisco.